Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo. Te invito a desconectar con tu rutina, hacer una pausa y tomarte unos minutos para vos. El podcast de hoy tiene que ver con nuestra autoestima. No importa el momento de tu vida en el que estés, no importa si sos hombre o mujer, tampoco la edad que tengas. Me parece fundamental que aprendamos a cultivar el autoestima, precisamente para dejar de tener relaciones tóxicas, para poder relacionarnos emocionalmente desde un lugar mucho más sano, no solo con los demás, sino con nosotros mismos. En todos lados dicen amate, querete, tener una buena autoestima, pero no nos dicen cómo lograrlo. Y creo que es una idea que nos han vendido con la mercadotecnia y lamentablemente muchas veces no sabemos ni por dónde comenzar, lo cual, por supuesto, nos frustra. Entonces escuchamos todo el tiempo hablar de autoestima y parece ser la clave del éxito, parece ser la clave de la felicidad, de tener una buena relación de pareja. Pero lo cierto es que el ser bombardeado todo el tiempo por redes sociales sobre las ventajas y desventajas de tener una autoestima alta o baja, en vez de beneficiarnos, nos perjudica y nos frustra. ¿Sí? Quiero aclarar que aunque escuchamos mucho hablar de autoestima, poco sabemos de este término, porque es un término que ya está bastante manoseado, por así decir, por los medios. Y como psicóloga, quiero hablarte hoy de la autoestima, que vale aclarar, es un concepto sumamente complejo, porque atraviesa todas las áreas de nuestra vida. Las elecciones que hacemos, las oportunidades que nos damos o las que no, las relaciones que elegimos, los proyectos que nos animamos a emprender, porque por supuesto creemos merecerlos o no, entre muchas otras cosas. ¿Qué es la autoestima? ¿Por qué es importante trabajarla? ¿Por qué se la vende como la clave de la felicidad? ¿Y cómo comenzamos a trabajar en una autoestima sana? Van a ser algunas de las preguntas que respondamos en el podcast de hoy. Comencemos con su etimología. Auto significa por sí mismo o propio y estima significa estimar, evaluar, valorar, ¿sí? Entonces, la palabra autoestima significa el valor que me doy a mí mismo. ¿Cuánto creo que valgo? Es una variable psicológica súper importante, porque no solo nos va a marcar desde qué lugar mirarnos a nosotros mismos, sino también desde qué lugar vamos a ver al otro. El autoestima es ese concepto que básicamente yo tengo sobre mí mismo, sobre mi propia valía. Es como una evaluación personal que me hago a mí misma. Y por supuesto que la respuesta a esa pregunta va a poder dividirse en dos opciones, ¿no? ¿Me apruebo a mí o me desapruebo? Y esto claramente va a reflejar el grado en el cual creo ser capaz, creo ser productivo, creo ser importante y, ojo acá, creo ser digno. Y esto se va a expresar en las actitudes que tengo conmigo. La autoestima entonces se constituye de todos aquellos pensamientos, sentimientos y experiencias sobre nosotros mismos que fueron pasando a lo largo de nuestras vidas y que van a dejar como resultado un sentimiento positivo o negativo hacia nosotros. El autoestima es entonces el estoy conforme conmigo mismo o no estoy conforme. Entonces, a partir de todo aquello que nos dijeron, que nos hicieron sentir y todo aquello que hemos vivido, vamos a tener una apreciación más positiva o, por el contrario, más negativa hacia nosotros mismos. Los seres humanos nos sentimos de determinada forma según lo que pensamos de nosotros mismos, es decir, todo ser humano tiene una base afectiva y tiene una base cognitiva. Aunque esté tan de moda la palabra autoestima y todos los tips para aumentar nuestra autoestima como si se tratara, por así decir, de una receta de cocina, Hoy les quiero traer un principio de la psicología que me parece fundamental y es nada en exceso. Es decir, una autoestima sana es aquella que es equilibrada, ni infravalorada, es decir, pensarnos menos de lo que somos, pero tampoco hipervalorada, valorarnos por encima de los demás. Y hoy vamos a hablar acerca de lo que es la autoestima equilibrada. Por supuesto que el gran problema se va a manifestar cuando nos valoramos negativamente, ya que se manifiesta en nosotros un rechazo que va a producir dolor y un daño psicológico enorme. Pero quiero continuar este camino de la autoestima comentándoles de dónde viene el autoestima y cómo se forma. El autoestima comienza a gestarse en nuestra infancia, ¿sí? En nuestras primeras figuras de apego, nuestras primeras figuras de amor. La educación que viene de papá, de mamá, de abuelos, de educadores y por supuesto de los mensajes, ojo acá, conscientes o inconscientes, que nos envían desde que somos pequeños. Estos mensajes pueden ser alentadores o desalentadores. Quizás van a tener que ver con el reconocimiento o por el contrario con la desaprobación que recibamos de estas figuras. Todo esto puede potenciar o puede dificultar el autoestima. Cuando, por así decir, las valoraciones de nuestras figuras de amor son positivas, el niño va a recibir un mensaje agradable, se va a sentir bien y con el tiempo va a cultivar su autoestima. Pero, ¿qué ocurre cuando las valoraciones de nuestras figuras de apego son más bien negativas? Y en estos casos lo que ocurre es que se genera en el niño mucho dolor, mucho rechazo hacia sí mismo y por supuesto una baja notable de su autoestima. Quiero aclarar algo muy importante. No es solo lo que se dice al niño, sino aquello que se hace, ¿sí? Cómo yo lo manifiesto. Quiero que conozcamos algunos ejemplos. Si mis padres me dicen desde pequeño o desde pequeña, no servís para nada, no sos lo suficientemente bueno, esto no se hace así, no te salen bien las cosas. Esto, este tipo de mensajes, se traduce en el tiempo en siempre vas a ser un inútil, ¿no? Y entonces vivimos una vida y durante años no cuestionamos estos mensajes de nuestras figuras de apego y llegamos a naturalizar la idea de que siempre voy a ser inútil. Y esto se ve a la hora de lo laboral, a la hora de las relaciones amorosas, a la hora de establecer amistades, ¿sí? O también el tema de las comparaciones con otros niños. Por ejemplo, aprende de tu hermano que le va bien en la escuela, o sos un burro, mira a tu hermana, mira a tu primo, ¿no? Todo esto me lleva en la vida adulta a compararme con otras personas y, peor aún, a colocarme en un lugar inferior. También vemos muchos ejemplos en niños que sacan quizás un 7, un 8 y están contentos, ¿no? Llegan a casa, le muestran a papá y a mamá su nota y los padres le dicen, ¿por qué no un 10? Si hubieses estudiado más, podrías haber sido mejor. O tenés que estar contento si realmente sos el mejor o la mejor. Esto se va a traducir en no sos lo suficientemente bueno. Entonces, por así decir, el chico cree esta idea de nunca seré lo suficientemente bueno y desarrolla a lo largo de toda su vida una hiperexigencia para llegar a ese 10 que papá nos pidió cuando éramos niños. Porque en nuestro inconsciente, solo así vamos a ser amados, si llegamos a esa perfección. Entonces podemos decir que todo este tipo de conductas, este tipo de palabras, se va grabando a fuego de manera inconsciente en nuestra psiquis. Y quiero aclarar que si bien el origen de nuestra autoestima se encuentra en la infancia, el autoestima no es algo fijo, sino que es algo sumamente cambiante, porque justamente se va desarrollando de forma gradual a lo largo de nuestra vida. A medida que vamos creciendo, por así decir, nuestra autoestima se va complejizando. Y cada etapa de nuestra vida aporta experiencias, sentimientos, pensamientos de mí mismo, ¿no? Cada etapa es importante. Nuestra autoestima se construye entonces de afuera hacia adentro. porque en función de lo que recibimos del entorno, va a formarse esta respuesta a la pregunta ¿cuánto creo que valgo? O ¿cuánto me hicieron creer que valgo? Les voy a hacer un test rápido. Les propongo este test que me parece genial y básicamente trabaja con lo que es nuestro diálogo interno. Una de las formas de ver cómo está nuestra autoestima hoy es viendo cómo nos hablamos a nosotros mismos. Entonces yo les voy a plantear 4 preguntas que quiero que las respondan con total honestidad, que nos van a ayudar a ver el nivel de autoestima que tenemos en este momento. Comencemos entonces. La primera pregunta es, ¿te querés? La segunda pregunta es, ¿te cuidás? La tercera pregunta es, ¿reconoces las cualidades que tenés y que más te gustan de vos? Y la última pregunta es, ¿estás orgulloso, orgullosa de quién sos hoy? Después de responder estas 4 preguntas, vas a tener una idea de cómo está tu autoestima hoy y, por supuesto, si hay algunas cosas que mejorar o cambiar. En el consultorio, noto que hay algunas y ciertas características comunes que se pueden observar en personas que tienen su autoestima un poco baja, ¿sí? Y esto se ve, por ejemplo, cuando no podemos poner límites, cuando no puedo decir que no, o cuando querés complacer a los demás todo el tiempo, ¿sí? Cuando priorizamos el deseo de los demás antes que nuestro propio deseo, es decir, hago lo que el otro quiere que haga por más de que yo no tenga ganas de hacerlo, ¿sí? O cuando los demás se aprovechan de vos o te tratan mal porque en algún punto saben que no vas a poner límites. Y básicamente cuando dependés emocionalmente de otros, porque cuando el valor que yo me doy a mí misma, a mí mismo, es muy bajo, lo que tendemos a hacer es aferrarnos a cualquier persona que, entre comillas, nos quiera o nos demuestre un poco de afecto, ¿sí? Recordá que todo puede ser mejorado. Siempre podemos trabajar y cultivar nuestra autoestima para ver la vida desde otra manera, desde otro lugar. Y por supuesto, un proceso de cambio profundo en nuestra autoestima no se da de un día para el otro, sino que lleva tiempo, intención y motivación. Para finalizar este capítulo, este episodio, les quiero mencionar 6 pilares para trabajar y fortalecer nuestra autoestima, de un psicólogo canadiense, Branden, que es genial, y que plantea estos 6 pilares, ¿sí? Estas 6 recomendaciones para comenzar a trabajar y para potenciar nuestro amor propio. El primero tiene que ver con mejorar la conciencia de uno mismo, es decir, con el autoconocimiento. Y Branden dice esto de que no podemos amar aquello que no conocemos, ¿sí? No podemos amar si no nos conocemos a nosotros mismos. Es por esto que tenemos que hacernos conscientes de nosotros mismos. ¿Cómo soy? ¿Quién soy? Y ojo aquí, no solo lo que me gusta de mí, sino aquello que me disgusta también, y diría principalmente aquello más oscuro o aquello que no muestro en lo social. El segundo pilar tiene que ver con la autoaceptación. Una vez que nos conocimos y que ya sé quién soy, me hago responsable de todo eso que soy sin negarlo, sin rechazarlo, por mucho que me cueste, y lo acepto. Si hay algo que realmente no me gusta, podemos ver la posibilidad de cambiarlo, ¿no? Pero se trata mucho de aceptar, de poder aceptar y no gastar mi energía en querer cambiar cosas que no voy a poder, ¿sí? Y por el contrario, identificar aquello que sí puedo cambiar o que sí estoy dispuesto a cambiar y colocar mi energía ahí. El tercer pilar tiene que ver con la responsabilidad, ser autorresponsables. Nosotros somos los responsables de las elecciones que tomamos y de las acciones que hacemos. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia vida y, por ende, de nuestro bienestar o malestar. Y esto, por supuesto, que es un arma de doble filo, porque por un lado tenemos que dejar de ser víctimas y de echarle la culpa al otro, pero por otro lado, que sería el lado más positivo, más ameno, tiene que ver con colocarnos en un grado de empoderamiento para tomar el control de mi vida y de mi bienestar. Cuando yo me hago responsable, yo me hago cargo, tomo las riendas de mi vida y por ende, mi bienestar emocional, físico, integral, va a depender nada más que de mí. El cuarto pilar tiene que ver con practicar la autoafirmación. Y esto tiene que ver meramente con poner límites, con el no, decir no. Y esto es básicamente ser auténticos en el trato con las demás personas, ¿sí? Tratar a las demás personas en base a nuestros propios valores y a nosotros mismos. Por ejemplo, no tengo ganas de ir a tal lado. No quiero que hables así de esta persona. No me siento cómodo, no me siento cómoda cuando me tratas de esta manera. Sería básicamente la autoafirmación un movernos en base a nuestros propios valores y deseos, en base a lo que queremos y a lo que no queremos y poder expresarlo a las demás personas. El quinto pilar tiene que ver con vivir con determinación, es decir, identificar aquellos objetivos de vida y propósitos para organizar todas nuestras conductas, prestando atención a las consecuencias de lo que hacemos. Por ejemplo, ¿qué quiero hacer de mi vida? ¿Qué le puedo aportar al mundo? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuáles son mis metas de vida? Las metas más profundas, esas que tienen que ver con mi identidad, con el quién quiero ser en la vida, ¿no? Entonces, vivir mi vida en base a mis propósitos más profundos. Y el último pilar tiene que ver con la práctica de la integridad personal, que para mí es el resumen de todas las claves anteriores. Me parece fundamental este ítem, porque básicamente tiene que ver con vivir de forma coherente entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Creo que es uno de los pilares más importantes para trabajar en nuestra autoestima. Ser íntegros con nosotros mismos sin traicionar nuestros propios valores o ideales. Lo más importante es encontrar esta coherencia y poder vivir de forma honesta conmigo mismo. Hasta acá el capítulo de hoy. Quiero agradecerles por tomarse unos minutos de su día. Espero que hayan podido replantearse en qué lugar se encuentra su autoestima hoy, qué cosas tienen que cambiar, qué cosas pueden fortalecer, ¿no? O qué cosas pueden seguir manteniendo quizás. Y aprovecho para invitarlos a mi página de Instagram, que es @lic.anapaulavida, donde van a encontrar información sobre un taller que se va a brindar en el mes de abril de autoconocimiento y autoestima. No te olvides de suscribirte a este podcast para que puedas escuchar los nuevos episodios que voy subiendo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hasta pronto.